Dedicada a María ou Maruxa, como acabamos de saber que se chama Bonenburger, a Sabia, coa mesa redonda titulada Retos para as novas tecedoras de coñecemento. E é un placer para min presentar, como vou facer a continuación, a Inmaculada Paz Andrade e a Tarsi Carballas. Estivemos falando xe todo o día de matemáticas, estivemos escoitando falar a matemáticas esta mañán e agora imos falar un pouco, imos levar o foco cara a mulleres e ciencia. Mulleres e ciencia. Pódense xuntar estas dúas cousas. Eu traballo nunha das empresas máis antigas de Galicia, que é a Universidade de Santiago de Compostela, e a USC gábase moito de que, xa ves a Elena rindo, que sabe o que vou decir, gábase moito de que ten máis de 500 anos. Eu aburrime o ano este do centenario, que supónse que foi fundada en 1495. En realidad, aquel era unha especie de seminario, mas non imos entrar niso. O que ia decir é que foi fundada hai 500 anos, mas as mulleres non podían estudar nela. Como seguramente sabedes, neste ano precisamente son os 100 anos en que as mulleres poideron estudar. Por tanto, non ten 500 anos, para nos ten 100. Igual que naquela época, como algunhas das persoas que foste desos fastos dos 500 anos puidestes ver, había uns documentos, había unha exposición con documentos e había un documento que debe estar nos arquivos da universidade no que se decía que era necesario 4 xerazóns de limpeza de sangue para poder entrar na universidade. Non é só que houvese que ser varón, é que quere decirse, digo para a xente nova, por si non soa isto da limpeza de sangue, que non podía haber en 4 xerazóns atrás ningún xudeu ni ningún moro, é dicir, tiñan que ser 4 xerazóns de cristiáns vellos. Ben, desde entón, pois naturalmente, camiñouse moito e desde eses 100 anos que as mulleres entraron na universidade, até agora, a pregunta desta mesa redonda, pois é a que retos se enfrontan estas novas tecedoras de coñecemento. E todos os que traballades en algo que teña que ver co ámbito científico, pois sabedes que para estas cuestións, pois 100 anos, digamos que non son nada. Porque poderíamos preguntarnos cousas, estou segura de que Tarsi e Ada falarán algo desto, como é posible que tras a incorporación das mulleres, non vou decir masiva, pero bastante extensa, as carreiras científicas nos anos 60, pois apenas en carreiras onde xa as mulleres pois eran ou éramos maioría nos anos 60, pois apenas neste momento no conxunto das universidades de España, no conxunto do Consello Superior de Investigacións Científicas, as catedráticas supoñen menos do 15%, e os catedráticos varóns supoñen o 85%, non estamos falando de 40, 60, ni nada parecido, é un exemplo. Tanto Inmaculada Paz Andrade como Tarsi Carballas son pioneiras da participación das mulleres na ciencia. O mellor elas agora pois nos levarán a contraria, digamos, adoita definirse a carreira tanto dunha como doutra en ese sentido. Ambas, ademais, participaron na creación do grupo TOR de prevención e extinción de incendios forestais en Galicia e, polo que eu sei, co mínimo apoio dos sucesivos gobernos da Xunta, que tamén me pode contradicir niso, digo polo que sei. Inmaculada Paz Andrade é a primeira muller catedrática de física na Universidade de Santiago e é introductora en España, por exemplo, dos estudos de microcalorimetría. Ten un amplo recoñecemento internacional. É académica da Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas e Naturais de Granada. ¿Eh? Sí. Esto debe ser a espera de que a Academia Galega de Ciencias saia das profundidades do Pleistoceno e decida incorporar algunha muller, porque non hai ninguna académica nela. Pero está, temo la en Granada. O seu traballo...
Podes facer un inciso.
Podes facer un inciso.
A mí escollerme por unanimidade para ser académica. E o señor Vieites non me deixou presentar o discurso, porque xa levaba 4 anos de retraso. Pero polo medio ganei a cátedra. Así que non sigamos.
Ben,
pois...
Ben, isto, naturalmente, uno non sabía, pero, o sea, quero dicir, apoia máis o do Pleistoceno que decía antes. Entón, pois, o seu traballo mereceu numerosos premios, por exemplo, o Premio Galicia de Investigación Científico-Técnica, a Medalla da Sociedade Española de Física, e, precisamente, o Premio María Bonenburger en 2008, que foi un premio creado pola Unidade de Muller e Ciencia da Xunta de Galicia, bueno, 2008, xa que xa sabedes en que época estamos falando. Tarsi Carballas foi a primeira muller académica de farmacia en todo o Estado español. A Academia de Farmacia se ve que é un pouco máis moderna.
De Galicia.
De Galicia. Non, pero, a ver, sí, pero eu que eu entendín, o mellor confundín, sí, da Academia de Farmacia de Galicia, por eso digo que a Academia de Farmacia de Galicia é un pouco máis moderna de ciencias, pero que
ten máis mulleres ya.
Ten máis mulleres, ves? Pois, bueno, así aprenden os outros. Pero que pero ti fuches a primeira muller en toda España académica de farmacia,
non?
Non. Ah, non, bueno. No.
La Real Academia de Farmacia tiene bastante, no sé cuántas mujeres. Tú lo sabes, no lo sé, pero desde luego yo no fui la primera.
Ben, bueno, pois pues, entón, perdón, é unha información que tiña mal. Ela licenciouse primeiro en farmacia, despois en química, é doutora en farmacia e estudou en Santiago e tamén en Nancy, é investigadora do CSIC e foi directora do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia. E, bueno, neste momento é doutora ad honorem, é dicir, ambas as dúas seguen traballando na investigación. Tarsi foi premiada, por exemplo, coa medalla Castelao. Pareceme importante subliñar un aspecto do seu traballo que é sobre a recuperación do chan en áreas afectadas por incendios forestais, porque este é un grave problema, como sabedes, un grave problema social en Galicia. E ela, por exemplo, ten dito moitas veces en entrevistas, pois hai lugares onde en un ano perdéronse 3.000 toneladas de solo por hectárea, pois calquera persoa que saiba un pouco de afoloxía pois sabe que estos son miles de anos para recuperarse. Decir, estamos falando pois de temas moi importantes, xa digo, nos que cooperaron as dúas. Entón, pois creo que polo que me dixestes vai falar primeiro.
Ai, si estou non
que me dixo
Non, estou tremendamente defraudada. Porque se supoña que vou falar das posibilidades que teñen as mulleres de chegar onde teñen que chegar. E para abrir esta botella eu quiero un home. Como se te ocurrió?
Eso foi porque non me o pedirás a mí que estaba falando en ese momento, porque eu fui capaz de abrir.
Xa mollei todo, xa podemos andar. Bueno, cago
non. Non pasa nada.
Non pasa nada, dejé todo mojado. Bueno, a lo que iba. Si non me oís, si non me entendéis, isto me pasa como en el Castelao igual. Si non me entendéis, me lo decís. Porque estoy acatarrada e afónica, o sea, al cuadrado. Falar de futuro descoñecendo o pasado é como pretender saber sin haber estudiado antes. Un imposible. Por iso, idesme deixar que vos faga un pouco de historia, porque no meu caso, a docencia e a investigación deberían ir collidas da man, pero non foi así. Cando eu comecei a carreira na Universidade de Santiago, era unha illa deserta, a Universidade de Santiago, non eu, era unha illa deserta en un mar morto.
Non me digas que te perdiste.
Non. que atopábamos na universidade cando chegábamos a ela. Uns poucos, moi poucos profesores, uns mellores, outros peores. Laboratorios de prácticas, cando sabía, a base de tubos de ensayo e pouco máis. Cando rompías algo, tiñas que pagalo, e si era caro, entre todo o grupo, ou ainda entre todo o curso. Nada máis, isto era o que había, non había máis que isto. De investigación, nada de nada. Seguramente, na miña opinión, é que os que mandaban, é que non hai remedio, estou escangallada. Recordaban os que mandaban aquela frase de Unamuno, que investiguen eles, porque senón, así nos iba. As clases remataban con un solo examen ao final, a maior parte das veces oral, non te xogabas todo en 10 minutos, un cuarto de hora, e adeus, moi boas. Pero eso sí, éramos un 45% de mulleres e un 55% de homens. Estábamos bastante equilibrados. Porque vos, cando falades as novas, pensades que nós estábamos na prehistoria. Non estábamos na prehistoria, máis ou menos como agora. Fiquei abarallada, porque en este momento en físicas, eu creo que están 65 ou 70% de homens e un 30% de mulleres. E estiveron 50-50, e agora non. O sea que pasa? Deso tamén poderíamos falar un día inteiro. Bueno, en setembro de 1957, para continuar coa historia, pero eu creo que por aquí se oye peor, Que preferides, por aquí ou pelando o grito? Por aquí. En setembro de 1957, a Xunta de Facultade, a proposta do profesor co que estaba facendo a tese, nomeoume con carácter de 1 de outubro, profesora adxunta interina de Física Teórica e Experimental, que era como se chamaba a cátedra de Física, entonces non había departamentos. Era a primeira muller que alcanzaba o rango tal na Facultade de Ciencias. O profesor con que foi que me propuxo, tivo que falar toda a tarde co decano, que era don Tomás Batuecas, vos non coñecedes, pero era un sabio, para convencelo que aceptara unha muller como profesora da universidade. Pero despois, o día seguinte, foi a proposta a Xunta de Facultade e pasou así, sin máis problemas. As cousas eran así de raras. Uns protestaban, outros non. Pero a investigación non avanzaba, porque éramos moi pobres, e por iso tiven que marchar a Marsella con unha beca da Fundación Juan March para estudios estranxeiro, porque leía había o Instituto de Investigación en Microcalorimetría máis avanzado do mundo. E ali fixen e rematei a miña tese. Teño que decir que nós non nos mandaron en ningún barco, ni nos meteron en primeira ni en terceira. A Fundación Juan March pagaba moi ben, pagaba o viaxe en avión, se había avión, ou en primeira clase en tren, e as becas eran fantásticas, pero era única, os demais daban 4 perras. Bueno, vamos para lá. Respecto da docencia, bueno, digo que ali fixen a tese completa, en Marsella. Vin, apresentei, porque cando salía ás 5 da tarde de traballar, me poñía no hotel a escribir. Cando cheguei a Santiago xa tiña terminado. Respecto da docencia, tiña dous grupos de máis de 300 alumnos cada un, con 4 horas teóricas a semana cada un, máis dous grupos de prácticas, máis os seminarios de problemas. E sabedes canto me pagaban o mes? 1.650 pesetas. Era o sonario dun profesor adxunto. Pero o catedrático debía andar por as 1.800 ou 1.900, tampouco era para poñerse a saltar de alegría. Bueno, dixen que a universidade estaba metida en un mar morto. Era unha illa deserta. Bien. Pero cando xa era profesora, comenzaron... que estou falando, estou mirando e non estou mirando todo. Comenzou a moverse o mar. Vou a decirlo así porque había olas. Viñeron a desembocar no maio do 68, que en Santiago comenzou en marzo ou abril, ou sea que 2 meses antes. Pero é certo. O lema era prohibido prohibir. E os cánticos o hino galego e venceremos nós. pero o entorno das universidades, cando se chegou a isto, porque era unha verdadeira revolución, aquí se apedreaban os trans, que non é broma, o sea que era unha sociedade en un cambio profundo, daros conta. Os Beatles, Mary Quant e a minifalda, os Beatles con coleta, Mary Quant con minifalda. Ir a Londres era a nosa ilusión. E tamén eran os tempos de Joan Baez e de Bob Dylan, das comunas e da marihuana en San Francisco. Así que as cousas se tiñan que mover, non podíamos estar mortos, e se moveron. Fixéronos ir a Madrid a xurar os principios de acatamiento al movimiento nacional. A todos os profesores adxuntos da época, que son os titulares de ahora, porque lle saleu da nariz ao ministro. E ali marchamos, tivemos que comprar traxe académico, a insignia, o birrete e pagarnos o avión. E no Teatro Real, tú entraste por aí, fierros. Tuviste que ir. E no escenario do Teatro Real, non do novo, de ahora era antigo, pero era precioso, bueno. Pois no escenario estaba o ministro rodeado de todos os directores xerales. E nós tiñamos que subir por unha escalerilla, poñer unha rodilla en terra ali en un reclinatorio, dicir, juro, e levantarse e salir polo outro lado. E máis de un caeu no escenario porque o traxe académico era moi longo e como empezaban a andar antes de poñerse de pé, pisaban e paf. Tres ou catro. Pois foi verdad. Bueno, digo porque nadie o sabe, hai que contar esas cousas. Bueno, era unha comedia, creo que era unha comedia, pero bueno, foi. Por diversas circunstancias propias de nuestro quehacer en la universidad, es decir, en la época ser masacrada y poner cara de contenta, pues tuve que pedir un año sabático para marcharme a Inglaterra. Bueno, era un año sabático para marcharme, a donde fuera. Y pedí dos becas, una al ministerio y otra a la Fulbright, que ya no mandaba a la gente en barco. Porque fue en el 74. ¿Eh? Y me dieron las dos. Entonces o problema era con cal me quedaba eu. Cal decía non e cal decía sí. Bueno, en o meu laboratorio, traballando comigo, había un profesor americano da North Carolina State University, de Raleigh, ou sea, da Carolina del Norte, que se chamaba Fred Dado, e que viñera a traballar comigo, unha palabra. Bueno, e cando lle dixen, ¡ah!, gritei un grito subversivo, porque ele conocía as miñas loitas co entorno próximo. Lancei un grito subversivo e dixen, macho, vou a Estados Unidos, vou a Nova York. Dixo, mira se te ocurre. Por qué? Porque un mes antes habían matado a un profesor da Universidade de Nova York para roubarlle un dólar. E ele dicía, como todos os provincianos, supóñome, non vayas a Nova York, que te maten por un dólar. Sempre estaba coa mesma historia. Total, que eu tiña a beca para Manchester, que por certo este ano levamos o Premio Nobel de Física, ¿eh? Eu estou moi orgulloso de pertenecer a esa universidade. Claro que fan os de aquí. Escollei un Manchester e deixei a outra arrumbada. O malo que era a beca do Ministerio de Educación noso era moito máis pequena. E pagaban a trimestres vencidos, non sei como pensaban que íamos a vivir, pero bueno, había que arreglarse. Bueno, así que me fun a Manchester, traballei moito, moi ben e vin moi contenta. Despois dese ano sabático, continuei indo todos os anos e pasando mali 6 meses. E como facía? Pois coa bendición do rector que o sabía, é que me deixaba ir. Pero como os rectores entonces eran electos, que xa non eran como antes, a dedo, a 25 anos, pois moi a gusto e moi ben. Hasta ahora falei vos de algúns puntos ou de algúnas cousas puntuales das miñas andanzas polo mundo, que foron moitas, moi largas. pero vamos a falar do que me trae hoxe aquí. É facer unha reflexión sobre o futuro. E eu non quero avanzar nada, pero xa vos digo de entrada que facer cálculos do que pode pasar no futuro, pensar no que vai a pasar no futuro na universidade é como predecir o tempo, que me predecen todos os días pero non acertan nunca. Así que vou a isto. Se queremos facer carreira na universidade, temos que ter paciencia, valentía, aguante e, sobre todo, traballar 10 veces máis que un home, con perdón dos caballeleiros. É así. Fui a primeira muller catedrática de física en Santiago. Cando xa levaba 14 anos de catedrática, saleu tamén unha discípula miña. Eu era directora do departamento. E ese ano, este ano en que estamos, saliu outra discípula miña. De forma que 14 anos sin solo eu, despois 10 ou 12 ou 14, dúas, logo que fico, quedou unha e eu me convertieron unha fenora, que é como convertirte en un fume de pallas. E agora xa volven a ser dúas. Pero en todos os demais departamentos da Facultade de Física non hai unha sola muller. Solo en aplicada. Que quede claro. Números. En física hai 24 catedráticos, dos que 22 son homens e dúas mulleres. Faceu 30%, un 8% de mulleres, non? É quen dixo por aí o 18? Xa, é que a teoría dos conjuntos a min volveme loca. Encántame. Xa, faço o promedio e xa está. Pero non é así, eso é un gañifa. En algunha parte habrá 20%, en outra, isto, 8. Moito. Pois en químicas non creo que haya moito máis. Titulares, ou sea, o meu corpo de adjuntos do Palacio Real. Do Palacio Real, non, do Teatro Real. Aí, onde están? 50 profesores titulares, 39 homens e 11 mulleres. Por que? Como se justifica este desequilibrio? Pero por que razón? Pero si cando se fundou a Facultade de Física, xa o número de mulleres e homens era máis ou menos o mismo. Por que? Por que? Por que? É que... Claro que para abrir unha botella hai que recurrir a un. Cara, o futuro hai que ter en conta outra cousa moi importante. A tremenda crise económica na que nos atopamos é que vai a ter unha consecuencia nefasta nas universidades e en todo. Porque, claro, se lles dá a manía de decir que ningún dos que se xubilen a plaza saldrá a oposición, vai a pasar. Porque xa o dixeron, que xa o escoitei. Pois que eu sepa, os meus discípulos que non foron do primeiro ano, ni do segundo, ni do terceiro, que son catedráticos hoxe entre farmacia e químicas, hablo de moitos que non quero decir o nome, porque é maior, presumen ainda de máis mozos, pero vanse a calle así como 6 ou 8 en Santiago en un plazo de 4 ou 5 anos, ou 10, porque ainda non estuven con lápiz a man. Pero polo que me dixeron outro día, vai haber unha... que logo pasan a ser fume de palla, se é que queren quedar. Entonces, se esas plazas non se cubren, que vai a pasar? Porque nas plazas que podan ir quedando e salindo a oposición, está a posibilidade de ocupar outras plazas novas, mulleres. Sempre cando se para de abrir a botella, se non... pero se non, que é o que vai a pasar? Por iso, cando Carmen díxome, Carmen Carmela Carmiña, me dixeches que tiña que falar aquí, dixen, de que vou a falar? Porque eu non teño unha bola de cristal. É que, se as cousas foran normalmente, sí, pero coa crisis que temos, non sei. É que eu creo que o mar casi non se move ahora, Houve moitas olas, oliñas veñen e van. No medio dos 70, 80 e 90, E a LRU foi unha maravilla, porque para min a LRU foi o mellor, a mellor lei que tuvo, non sei se estaredes de acordo, pero eu mantengo, a mellor lei que tuvo España de Educación, a LRU. Decían que había que quitarla porque, bueno, primeiro, aos decanos lhes gustaba que lle quitaran a forza dos decanatos, a que foron os departamentos os fortes. Pero é así en Inglaterra. Un decanato é para hacer os exámenes, facer os exámenes, coller os exámenes e distribuílos. E os departamentos son os que mandan. Non sei que é así. Eso xa non sentou ben. As xuntas de facultade, en miña opinión, son un desastre, porque son heterogéneas. Todo o mundo quere sacar a súa tallada. Bueno, non podo seguir, que despois todos... Eu creo na política de departamentos, que é a política da Universidade Inglesa. E a LRU foi magnífica hasta que empezaron a podala. Falaban da endogamia. Pero vamos a ver, se eu sou un discípulo de ADA e ten os microcalorímetros, estou producindo un montón de traballo, por que teño que marcharme a Sevilla, que non hai nada, e non podo seguir facendo a miña carreira investigadora ao mesmo tempo que traballo? Que mal hai en eso? E de todos modos, desde o momento en que non nos deixan cambiar de universidade simplemente por como se chamaba iso?
Por traslado
había, pero de repente o traslado desapareceu e tens que estar ali, pois hai máis endogamia que non deixan de trasladar. Que queres? Bueno, total, a LRU esnaquizaron-na por completo, e para min foi a mellor lei que tuvo nunca de educación España, nunca, ni a volver a ter, se non volven a ela. Ahora vengo de Bolonia. O de Bolonia afecta aos alumnos, aos profesores non nos afecta en absoluto. Non, filliña, non. Non poñas a cara así. Ademais, sendo muller, e vas de ganar. E vou xa dicir por qué. Ti tes fillos? Non. Digo ya de primeira fila de verde. Sí, tes fillos. Bueno. E quen lles fai? Quen lles fai todos os días os deberes, mi vigila e tal e cual é isto ou outro? É o pai ou é a mãe? A mãe. Bueno, para que son as tutorías? Que son as tutorías? As tutorías, como é que facelas? Tres alumnos por profesor, porque senón non valen para nada. Vale. As tutorías é facer eso, é vigilar o que fan eles a lo largo de todo o curso, en todas as asignaturas dese curso. O sea, por que fixen en mántica? Pois, se vamos a eso, benvido sea. E desde logo as mulleres teñen moita máis práctica que os homens, porque fan os vigilan o traballo que fan os fillos, o traballo dos fillos, eh? Por lo tanto, para min é xa moi bo, moi positivo, inda que sepan abrir a botella. Por tanto, Bolonia, hai que esperar un pouco de tempo para evaluála e tal e cual, porque tal como veñen hoxe do bachillerato os rapaces, que eu creo que, dime o ti, que eres matemática, saben integrar e derivar? No. Derivan hacia la derecha ou hacia la izquierda? Pero se hai alumnos que hacen un bachillerato que niven as matemáticas por el forro, que non sei como nos levantáis en armas. A ver.
Luego debatimos sobre eso.
Sí, bueno, ya debatiremos, pero no es cierto que hay alumnos que a veces se cuelan en las facultades que dicen que nunca vieron las matemáticas. Lo que no sé es por qué los dejan matricular. Bueno, pues el problema... Bachillerato que estaba antes era un bachillerato magnífico, pero lo de ahora... Bueno. Voy a acabar. Si a veces que no leen, un país tan mudable como é o noso, tan pouco constante, facer pronósticos é perder o tempo. Pero confío que as cousas muden e se fagan justicia ás mulleres, que ben a merecen, que ben a merecemos. A mí xa non me poden facer justicia, a mí só me poden aniquilar. Por desgracia, cada partido político que goberna, ou peor, cada ministro, quere facer a súa lei de educación. E así esnaquizaron o bacharelato e a LRU en distintas etapas, unha detrás de outra, ou unha antes ou outra despois, non sei quen foi, pero entre todo la matan. O saber non é cuestión de sexo, é de ter unha boa cabeza ben artellada. E xa non vos dou máis la lata, que xa din bastante. Y siento estar ronca. Lo siento muchísimo.
Sí, María, ala ti falas máis clariño que a voz ronca, que moita xente, verdad, que non ten ningún problema na gorxa. Bueno, sempre é un placer escoitar a,
gracias.
A Ada. Un pouco para facer o enlace da universidade, do que eu creo que Ada deu unha imaxe bastante lúcida ao Consello, pois un par de cousas. Falou, deu algúns datos, por exemplo, da Facultade de Físicas, non? Que poderíamos seguramente facer extensivos a moitos lugares, non? Cando, porén, como ela dicía, no momento en que ela estudou, pois xa había prácticamente tantas mulleres como homes entre os estudantes, por tanto, digamos que sería normal que houvese aí 50 de 50, non? E indudablemente pois hai unha serie de problemas, e tamén como ela comentaba, pois para poder sacar esa primeira praza de unha profesora de ciencias, o seu director de departamento, catedrático,
ninguna axuda, ao contrario.
Claro,
encerraronme ben o piso. xa caín máis do mal.
Pois é o que estou dicindo, que foi a cuestión difícil, non? Non, eu quería dicir unha cosa que me chamou a atención, non? Sobre isto, porque hai condicionantes dentro das propias universidades e condicionantes fora, e que foi que me chamou a atención da biografía de María, o que se comentou no programa de radio, de María Bonenburger, porque como estamos entre matemáticos e matemáticas, pois resulta dado facer contas, non? Entón, María Bonenburger naceu en 1927, volveu...
Ano e medio antes que eu. Ano e medio antes que eu, ano e medio máis bella que eu. Pois, pero parece que estudiou unha universidade diferente.
Volveu, pois, eso sí. Volveu, no, iba a fixarme só que, se eu entendín ben o que dixeron no programa de radio, volveu en 1983 para cuidar da súa nai. Eso é o que eu escoitei no programa. Si votades contas, vos decataredes de que non tiña aínda 60 anos, é dicir, non tiña a idade de xubilarse ni muitísimo menos, aparte de que nas universidades americanas a xente segue até os 80 os que fagan falta, non hai esa regulamentación. Entón, quero decir que por todas partes hai condicionantes pois que, digamos, poñen obstáculo a carreira das mulleres. Pero no Consello de Investigacións Científicas, e eu é que é un tema que lle seguín a pista desde un traballo que fixe sobre mulleres e ciencia en 1990, durante moitos anos, o Consello de Investigación Científica e a Universidade tiña unha estrutura moi parecida, semellante a que estaba describindo Ada, en canto a que podía haber moitas mulleres na base, podía haber, o mellor, case 50-50% de persoas traballando nun sitio e noutro, pero as mulleres estaban nos escalóns máis baixos e, portanto, peor pagados, e a medida que se ascendía na escala, non é o famoso xe, pois nos encontrábamos, durante moitos anos, anos 90, era menos do 10%, en este momento, fixadevos, pois en 20 anos aumentouse un tremendo 5%. Hai 5 anos, no CSIC, fixeron un estudo sobre isto e decidiron que era unha cuestión de política interna, entre outras cousas. Decidiron que o problema non estaba únicamente na sociedade que era machista, sino que había algo dentro do propio Consello. Desde entón, o Consello adiantou a universidade. En este momento, polo que eu sei, teñen o 20. É dicir, ese 5% que no consulto dos dous levou 20 anos, eles en 5 anos, eles e elas conseguiron, simplemente pois, cunha política de equidade, que en este momento é o 20, que tampouco é para votar por aí as campás, pero quero dicir que algo máis. Entón, pois, supoño que Tarsi nos falará da súa experiencia.
Bueno, mi experiencia a lo mejor es un poco típica, pero yo lo atribuyo sencillamente, pues, no sé, a las circunstancias del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, donde siempre predominaron las mujeres. Entre otras cosas, bueno, y lo digo antes, entre otras cosas porque durante mucho tiempo... venía mucha gente, muchos chicos y chicas, me refiero a los chicos para explicar un poco eso, venían muchas chicas y chicos a hacer la tesina, la tesis doctoral, etc. ¿Y qué ocurría? que las mujeres resistían y terminaban lo que venían a hacer, la tesina, la tesis doctoral y tal. Y los hombres normalmente no llegaban todos a hacer el doctorado, porque la mayoría de ellos ya tenían a su novia, y con la tradición de entonces de que el marido era el que tenía que ganar un sueldo para, en fin, para la familia, ¿no? Para poder casarse y llevar él el dinero, no la mujer. Entonces, muchos de estos chicos que podían haber sido excelentes investigadores, porque nosotros lo sabemos cuando los estamos dirigiendo, bueno, nosotros lo mismo, ¿no? Pues resulta que abandonaban porque buscaban un empleo y en cuanto tenían el empleo, pues se marchaban. Es cierto que hubo bastantes chicos que se quedaron, fierros entre ellos, que hay mucha gente que efectivamente se formó a caballo entre la universidad y el consejo, porque durante mucho tiempo los directores de los centros de investigación del consejo casi siempre eran catedráticos de universidad, y por esa razón, pues normalmente nosotros hemos trabajado durante más de 27 años pues juntos, es decir, que no se establecía una diferencia entre que estuvieras en la universidad o estuvieras en el consejo. Éramos un grupo, teníamos un jefe común, bueno, primero Muñoz Tabodela, que se murió muy joven, y luego continuó Guitián, y entonces, pues, bien. Pero abandonaban muchísimos más chicos en fin, la investigación que las chicas. Es cierto que era una época en que el número de plazas, tanto en la universidad como en el consejo, eran pocas, y entonces era una carrera, la carrera de científico, pues es larga, y los chicos no tenían paciencia para, salvo que ocuparan un puesto en la universidad, pero la carrera científica dentro del consejo, muchos chicos la abandonaban porque era muy larga, las plazas que salían para el consejo eran escasísimas, y entonces solo resistíamos las mujeres, y tengo que decir que resistíamos más las mujeres solteras que las mujeres casadas también, pero es un hecho. Pero eso es lo que ocurría en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. En otros centros, bueno, tenemos, por ejemplo, el centro de Vigo, donde hay muchos más hombres que mujeres, y donde llegan a la... Es decir, menos mujeres que hayan alcanzado la categoría superior, el profesor de investigación, que es equivalente a catedrático de universidad, el número de mujeres es muchísimo más bajo, hay mucho más desequilibrio que, por ejemplo, en nuestro instituto, donde, bueno, tampoco es que la cosa esté muy bollante, pero que está mucho mejor, ¿no? Más equilibrado. Y bueno, ese estudio que hicieron, pues ya me imaginaba que lo ibas a sacar a relucir, porque realmente es muy heterogéneo, es muy heterogénea la situación en los distintos, somos más de 100 centros y cada uno tiene sus características. Entonces ellos los han estudiado todos y han sacado pues la pirámide de todo el consejo. Bueno, yo, esto es un inciso, otro inciso, antes de empezar, porque aún no empecé, lo siento. Lo que quería decir también es que, tanto Ada como yo, ella en la universidad, yo en el consejo, somos doctores ad honorem. Bueno, a mí estoy encantada de que me hayan dejado, tanto ella como yo, cuando nos tocó jubilarnos, bueno, yo no sé cómo hiciste tú, no lo recuerdo, pero yo inmediatamente escribí una carta al presidente del consejo diciéndole que me encontraba en perfectas condiciones físicas y mentales, que estaba produciendo y que me parecía ilógico que me echaran y desperdiciaran lo que yo podía todavía producir, y que, por lo tanto, pues solicitaba. Era en el momento en que se hablaba tanto desde la Comunidad Europea como desde el Gobierno de España, en este entonces me parece que era el PP, que se hablaba de que había que prolongar la edad de jubilación por causa de las pensiones, y de todas formas porque realmente desaprovechar a las personas que todavía pueden producir en un país, pues me parece que es, vamos, tirar piedras sobre el tejado. Entonces me contestaron que por el Consejo no había inconveniente, pero entonces todas nuestras decisiones pasaban por administraciones públicas y que administraciones públicas no les permitía, porque lo que no podían era yo continuar con el estatus que tenía, sino que tenían que hacerme un contrato y que entonces no les permitían hacer esos contratos, pero que habían una figura que había para profesores o investigadores que venían de otras instituciones, incluida la universidad, habían creado la figura de doctora Zonoren. Y entonces se les ocurrió meternos ahí en ese grupo. Vamos, a mí el título no me gusta nada, es desacertado, parece que tú eres doctor porque te lo conceden por honor, cuando tú, si no hubieras sido doctor hace mucho tiempo, no hubieras estado ahí en el Consejo. Lo que sí es que, efectivamente, y a mí me parece muy bien, bueno, no te pagan nada, absolutamente, tú tienes tu pensión y trabajas gratuitamente, pero tienes a tu disposición, pues, si tienes despacho, pues el despacho que tenías, y laboratorios, o sea que puedes continuar como si estuvieras en activo. Para conseguir ese honor, pues te evalúan los 5 últimos años por una comisión interna y otra externa. Me parece lógico, porque si eres una persona que en los 5 últimos años no has producido nada, pues no tienes nada que hacer ahí. Y te dan el nombramiento por 3 años, prorrogables por otros 3, previa evaluación de lo que hiciste en esos 3 años. Bien, yo ya he pasado mis 6 años... y este año me tenía que retirar ya definitivamente. Entonces volví con la cartita al presidente y le dije, oye, mira, yo no te estoy pidiendo que me dejes quedar, pero yo lo que te pido es que me dejes echar los papeles y que sean las comisiones internas que digan si debo de continuar o que efectivamente debo retirarme. Bueno, pues, en fin, me han concedido de nuevo otros 3 años, prorrogables por otros 3, y aquí estamos. Es lo que me gusta más hacer, el trabajar en investigación, y bueno, no creo que dure los 6 años esos, pero por el momento sí. Pero lo que quería comentar es que me parece que el título no es adecuado, doctora Zonoren, no me parece en absoluto que sea el título adecuado a nosotras, pero en fin, mientras nos dejen trabajar, pues no pasa nada. Bueno. Yo voy a comenzar mi intervención hablando de los, en fin, porque tú nos diste unas cuantas ideas, entonces me parecieron muy bien. Lo que pasa es que a lo mejor pues hablo demasiado, personalizo demasiado las cosas en mí, pero bueno, podéis estar seguros de que hay mucha gente que la trayectoria que yo describo aquí también es común para ellas. Por tanto, voy a comenzar mi intervención hablando de los obstáculos o estímulos que experimentaron las mujeres científicas de mi generación, personalizándolo en mi trayectoria y experiencia, y a continuación hablaré muy poco de los retos, porque prefiero que este aspecto se trate sobre todo en el debate. Pienso que las mujeres de mi generación, antes de llegar a la carrera científica, simplemente para llegar a la universidad, se encontraban ya con muchos obstáculos, sobre todo las que, como yo, nacimos en un pueblo o una villa, como decíamos entonces. Yo fui a la Escuela Nacional de mi pueblo y las 2 maestras que tuve fueron formidables, dándonos una formación básica tanto en educación y valores como en conocimientos en todas las materias. Tanto ellas como mis padres pensaban que por mi respuesta a sus enseñanzas, mi meta debía de ser la universidad. Primer obstáculo. En mi pueblo no había instituto ni colegio privado de segunda enseñanza, y por lo tanto, después de aprobar el examen de ingreso en el Instituto de Lugo, debía trasladarme a esta ciudad para hacer el bachillerato en el instituto, imposible en un colegio privado, que estaba por encima de, financieramente por encima de las posibilidades de mis padres. Lo que suponía un gasto casi insoportable para una familia con 4 hijos, 2 chicas y 2 chicos, a los que mis padres querían dar la misma formación, aparte también del sacrificio que suponía para mí y mis hermanos dejar el hogar familiar a los 10 años y estudiar sola, y los 10 años de entonces no son los 10 años de ahora, o sea que imaginaros, ¿no? Y estudiar sola en una pensión e ir a casa únicamente durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y en el verano, nada de ir los fines de semana. Algunas veces, 2 días en carnavales. Como sois muy jóvenes, os diré que en esta época los llamados coches de línea, entonces, eran de gasógeno. Y 50 kilómetros entre Taboada y Lugo eran toda una aventura, porque podíamos tener 4 o 5 paradas en el camino, porque el gasógeno, pues no sé lo que le pasaba, yo ahora ya no recuerdo. Eso sí, algo muy positivo. Aquel bachillerato de 7 años y la correspondiente reválida que daba acceso a la universidad, en el que estudiábamos ciencias y humanidades, matemáticas, literatura, geografía e historia de España y universal, ciencias naturales, filosofía y ética, latín y griego, francés e inglés en mi caso, o se podía elegir italiano y alemán en otros casos. Fue sin duda el mejor de todos los tiempos y creo que la reforma imprescindible, pero siempre pendiente, de la educación o enseñanza secundaria debía de inspirarse en aquel modelo adaptado a las tecnologías y tiempos actuales. Creo sinceramente, y no quiero ofender a nadie, que el nivel cultural de los bachilleres de entonces no puede ni compararse con los de la enseñanza secundaria de hoy, y esto repercute muy negativamente en el sistema universitario y repercutirá mucho más en el sistema Bolonia, que está basado en que la enseñanza que los alumnos lleguen con una enseñanza secundaria mucho mejor de la que se está impartiendo ahora. Consecuencia de este primer obstáculo, me refiero sobre todo a la financiación y todo esto. Cantidad de excelentes alumnos de las escuelas de pueblos y aldeas nunca alcanzaron el bachillerato, no por falta de capacidad para hacerlo, sino por falta de medios de sus familias para enviar a sus hijos a estudiar fuera de casa. La solución para los chicos era, en algunos casos, el seminario. Se metían, conseguían, era fácil conseguir una beca para el seminario y de ahí salían con el bachillerato. Los que tenían vocación continuaban y los otros, por lo menos, tenían el bachillerato. Segundo obstáculo, no había becas o eran escasísimas, ni residencias estatales. Por lo tanto, todo iba sobre las familias. Terminado el bachillerato, para ir a la universidad, cuando no se vivía en una ciudad que tuviera universidad, el mismo obstáculo, el mismo problema financiero para las familias, la misma escasez de becas, tanto para estudiar como para las residencias, y yo he vivido sobre todo lo que ocurría con los hijos de los funcionarios de la administración local, porque mi padre era secretario del ayuntamiento, ya que el mero hecho de tener una nómina, por escasa que ésta fuera, era excluyente, sin que para nada tuvieran en cuenta el buen expediente académico. Solo el tesón y sacrificio, y os aseguro el enorme sacrificio de los padres, conseguían que sus hijos llegaran a la universidad.
Siempre cuando lo lees te emocionas.
Convirtiéndose esta... Bueno, perdonad.
Anda, salta de los padres. Ponte los hijos.
Bueno. Convirtiéndose esta en una universidad de élite, decíamos entonces, sería la élite del dinero, donde predominaban los hijos de las familias acomodadas, y no tengo nada sobre las familias acomodadas, por supuesto.
Ni con los colegios privados.
Ni con los colegios privados. Sin valorar, bueno, ya lo repetí, en muchos casos el expediente académico a la hora de conseguir una beca de estudio o una plaza en las residencias universitarias. En algunos casos, otro obstáculo era la elección de carrera, ya que había que vencer los tabús basados en la tradición y en los prejuicios. Medicina estaba vedada a las chicas, en cambio farmacia se consideraba la carrera idónea para ellas. Una mujer en derecho tampoco era bien recibida, etcétera, etcétera. Afortunadamente, a mediados de los 70, las cosas cambiaron, pero entonces la universidad se masificó, probablemente también porque el bachillerato se degradó. Bien, vencidos todos estos obstáculos, inicié, por sugerencia, no imposición de mis padres, la carrera de farmacia, que entonces era de 6 años. Tuve el raro honor de ser de la última generación que hizo la reválida, y la primera en la que el primer curso de carrera era selectivo y eliminatorio si no lo aprobabas en un año, otro obstáculo. Pero lo superé y terminé mi carrera. Y entonces renuncié, tengo que decir que éramos en este curso 300, estábamos unidos los de farmacia y me parece que los de medicina. Creo recordar que eran los de medicina.
Eso era en religión.
Y que superamos esta prueba, okay. Y superamos esta prueba solo como alumnos que iban a pasar a farmacia, esto 25, y entre ellos la mayoría eran mujeres. Creo que de las 25 solo había dos hombres. Esto creo que es también muy interesante y que debe de ser dicho.
Sí, pero tal, si me das razón a mí, que después no las dejas en
ya. Bueno, espera. Pero tampoco, bueno, esto se debía también, el que hubiera muchas mujeres en farmacia, se debía a que muchas eran hijas de farmacéuticos. Y entonces, pues claro, la carrera, aunque hubiera varios hermanos y la mujer tuviera otras aspiraciones, los papás pues siempre las orientaban porque en la farmacia para ellos era... en fin, simplemente estar allí detrás del mostrador, entonces para la mujer pues era una carrera ideal, en fin. Bueno, lo superé y terminé mi carrera. Y entonces renuncié a ser la farmacéutica de mi pueblo porque el virus de la investigación me había infectado profundamente. Pero tampoco tuve libertad para elegir el área de mi actividad científica, porque al elegir este camino, con la complacencia de mis padres, pensando que detrás de mí quedaban tres hermanos, dos estudiando ya en la universidad y otro a punto de llegar, quise renunciar también a la ayuda de mis padres y, en consecuencia, busqué para hacer mi tesis doctoral un laboratorio del CSIC, única institución con posibilidades de conseguir una beca, y me fui a edafología o ciencia del suelo. A pesar de eso, nunca me arrepentí de esta decisión y, aunque durante 4 años fui profesora de la Facultad de Químicas, compaginándolo con la realización de mi tesis doctoral en el Consejo, a la hora de elegir me quedé en el CSI, en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, en donde desarrollé toda mi carrera científica. La beca era de 1000 pesetas, con las que pagaba la pensión. Para lo demás, clases particulares. Mis jornadas laborales eran de al menos 12 horas, pero yo era joven y me sentía feliz. Luego hice por libre la carrera de Químicas para... Con premio extraordinario, tenía que conseguir el premio extraordinario para acceder a una beca de 3.000 pesetas, y ya era rica. En mi carrera científica tuve dos maestros, aquí vienen las ayudas. En mi carrera científica tuve dos maestros extraordinarios que se convirtieron luego en amigos entrañables. En España, el director de mi tesis, bueno, tuve dos directores, el profesor Muñoz Tabuadela, pero que se murió muy joven, recién iniciada mi tesis doctoral, y por lo tanto yo considero que el director de mi tesis, aunque realmente también lo fue Muñoz Tabuadela, fue el profesor Francisco Guitián Ojea, que también era químico y farmacéutico, y además me parece que es uno de los pocos dobles doctores que existen, no sé si en España, pero en aquel entonces se podía hacer, si querías, el doctorado en cualquier carrera. Poco después, porque yo iba a iniciar el mismo camino, hacer también el doctorado en químicas, y salió una norma del ministerio diciendo que cuando eres doctor y vale, te vale para todo, para que luego te puedas presentar o desarrollar cualquier otro tipo de actividad que exija el título de doctor. Un investigador con unos amplios conocimientos en muchas materias que me introdujo en el método científico. Y juntos, en los años 60, estudiamos y cartografiamos los suelos de la zona húmeda española. Como anécdota, os diré que al principio, esto era cosa sobre todo del profesor Muñoz Tabuadela, a las mujeres no nos permitían salir al campo porque no estaba bien visto que lleváramos pantalones. Y yo fui muy criticada, incluso por mujeres que trabajaban en mi centro, por irme a estudiar los suelos de los Pirineos con dos, luego tres hombres, el señor Díaz Fierros, y encima, decían ellas, vistiendo pantalones vaqueros. Bueno, entre ambos y muchos colaboradores adquirimos una gran cantidad de conocimientos de estos suelos y publicamos para difundirlos una buena parte de los mismos. Pero todo esto en un contexto lleno de obstáculos. Yo ahora lo estoy contando como si aquello hubiera sido, en fin, coser y cantar. Los laboratorios del Instituto del CSIC, que inauguramos en 1959, que tuvimos que montar, así como la biblioteca y todos los servicios, estaban vacíos de equipamiento. El equipo estrella era un colorímetro. Los que son de ciencia saben lo que es un colorímetro. Pero, como decía mi jefe Kitian, lo que cuenta son las ideas, una buena formación académica y científica y una buena biblioteca. Y con las ideas y mucha imaginación diseñábamos y con nuestros estupendos técnicos construíamos nuestros propios equipos e hicimos una investigación excelente porque la financiación para desarrollar nuestros proyectos era escasísima. Otros obstáculos provenían precisamente de aquellas personas cuya misión debía de ser lo contrario, facilitar nuestro trabajo en vez de poner toda clase de dificultades. Sobre esto podría escribir todo un libro, pero aquí no viene al caso. Nuestra satisfacción, la formación de los nuevos licenciados que acudían a trabajar con nosotros para hacer sus tesis o tesinas y el equipo que poco a poco íbamos conformando. Ahora vienen los obstáculos para la promoción. Las plazas del CSIC que salían a concurso oposición eran muy escasas, 2 o 3 para cada área a nivel nacional. Mi currículum vitae ya era ya muy abultado, pero tuve que esperar a los llamados planes de desarrollo, vosotros no sé si oísteis hablar de ellos, y en la primera convocatoria, 10 plazas a nivel nacional de mi área de conocimiento, yo conseguí una. Con eso, pues, ya mi carrera se encauzó y luego ya no fue tan difícil. Aunque, en fin, hubo también muchas dificultades. Luego me fui al extranjero con una beca de la Fundación Juan Mars, y efectivamente tengo constancia de que nos exigían que fuéramos, si era en tren, en primera, y si era en avión, pues lo mismo, en primera. Y nos daban una carta de presentación para un banco que tenía la obligación de buscarnos una buena residencia y que tenía que velar por nosotros durante nuestra estancia. La verdad, eran las Fulbright españolas. Bien, me fui con una beca a Juan Mars y con mi segundo maestro, el profesor Philippe Dichaufour, director del Centre de Pédologie Biologique del CNRS Nancy, un centro magníficamente equipado, hice el DEA francés de Pédologie en la Universidad de Nancy, realicé importantes proyectos de investigación, traduje sus libros de edafología al español y fui contratada por el CNRS durante un año con una categoría muy superior y un sueldo también muy superior a la que tenía en el CSIC en España. Luego, poco tiempo después de mi regreso, me quedé sola, porque el profesor Guitián se trasladó a la Facultad de Farmacia, con todo su equipo, a ocupar la cátedra de edafología y química agrícola. Fue duro empezar de nuevo, pero tuve que superarlo y en 1980 creé el Grupo de Excelencia de Bioquímica del Suelo, en el que predominaban las mujeres. En principio, éramos 6 mujeres frente a 2 hombres, pero no porque yo lo buscara así, sino porque la selección la hice por capacidad y formación. Lo dirigí hasta mi jubilación oficial en 2004, realizando juntos y con nuestros becarios, contratados, doctorandos, técnicos, etc., numerosos proyectos financiados por la Junta, el Plan Nacional y la Comunidad Europea. Fue otra de las etapas de mi vida muy dura, pero enormemente satisfactoria. Todo esto no fue fácil, aunque en esta etapa la situación de la investigación, sobre todo la financiera, para proyectos y equipamiento, había mejorado mucho, pero no para recursos humanos. Y cada beca, os aseguro que cada beca, cada contrato o puesto de trabajo conseguido fue una batalla que dejó marcas en mi aspecto físico y en mi corazón. Pero hoy me siento muy orgullosa del trabajo realizado durante cerca de 50 años y mis recuerdos se dirigen siempre hacia lo positivo. Los logros alcanzados y los momentos difíciles los he borrado de mi mente. ¿Cuáles fueron mis armas para conseguirlo? Las que me inculcaron mis padres y mis maestros, sobre todo con su ejemplo. Los valores del trabajo, de la responsabilidad personal. Yo creo que sin responsabilidad personal un país no funciona. Y en España yo creo que falla completamente la responsabilidad individual, personal. De la formación, la sana competitividad, la ética en todos los aspectos de la vida. También es un aspecto que tendríamos que reflexionar, porque se está denunciando que la falta de ética en la investigación científica. Y, por supuesto, la igualdad del hombre y la mujer. Creyendo en estos valores y en el trabajo continuo y sin descanso, sabía que podría alcanzar lo que me propusiera, y así ha sido porque he llegado a cotas que nunca me propuse alcanzar. Llegué a la cumbre de mi carrera científica, ocupé puestos de gestión sin abandonar mi trabajo de investigación, Fui miembro de la Junta de Gobierno del CSI, directora del IAG por elección durante 10 años, miembro de numerosas comisiones científicas con capacidad de decisión en el CSI y en instituciones extranjeras. Soy académica de la Academia de Farmacia Galicia, por cierto, la que más proporción de mujeres tiene. Presidenta del Consejo Asesor de Investigación y Desenvolvimiento Tecnológico de Galicia y fui la primera mujer que por elección entró a formar parte de la Junta de Gobierno de la International Society of Salud Science, que tiene así como en este momento debemos de llegar a los 5.000 socios, ¿no?, en todo el mundo. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué os cuento todo esto? No quería hablar de mi currículum, pero porque los retos a los que se enfrentan las mujeres científicas en la actualidad probablemente ellas consideren que son distintas, pero sean cuales sean, quiero mandarles el mensaje de que con el bagaje y los valores que yo acabo de mencionar, tengo el convencimiento de que podrán superarlos. Es cierto que todavía las estadísticas nos indican que, por ejemplo, en el caso del CSI, el número de mujeres que alcanzan el grado de profesor de investigación es mucho menor que el de hombres, que las ayudas a las familias con hijos u otras responsabilidades familiares son escasas y, por ello, se resiente su currículum vitae al no tener tiempo para hacer investigación. Que muchas veces los tribunales y comisiones que juzgan a hombres y mujeres para un puesto o un cargo no son objetivos, por no decir injustos. Es decir, por no decir que son injustos. Que en las empresas, a igualdad de trabajo y horario, los sueldos de los hombres son mayores que los de las mujeres. Y podría decir un gran etcétera. Pero creedme, en nuestra época era todavía peor. Y mejoramos, aunque irrita que sea muy lentamente. Y contra todo esto, os digo, tenéis que luchar, como hemos hecho nosotras. Pero también es justo reconocer que el equipamiento de vuestros laboratorios es mucho mejor. La financiación mayor. Bueno, me uno a Ada en sus comentarios sobre la crisis económica. Es decir, el futuro se presenta horrible. Pero bueno, sí. De momento los laboratorios por un cierto tiempo seguramente quedaréis con el equipo a una buena altura. Las becas y facilidades para salir al extranjero, os aseguro que antes no era muy fácil salir al extranjero, entre otras cosas porque
no teníamos ni pasaporte.
Exactamente, en un momento determinado las fronteras estaban cerradas y algo que seguramente no sabéis, pero el señor Fraga fue el que abrió las fronteras, porque abrió las fronteras para el turismo. Porque sabía que una vez que entrara el turismo abría las puertas a que la gente se preguntara por qué nosotros teníamos un nivel de vida diferente del de los franceses o de los ingleses.
Y los teníamos.
¿Qué?
Los teníamos, sí.
Pero sí, era difícil. Luego, bueno, vosotros ahora estáis acostumbradas a pasar las fronteras. Bueno, ya con lo de Schengen, pues no hay fronteras. Pero os aseguro que cuando salíamos al extranjero, nuestros compañeros, muchos de ellos nos decían, oye, cómprame el libro tal, vas a la librería en París, a tal y cual, y tráeme este libro tal. Pero esos libros eran subversivos aquí, pero los traíamos. Y entonces, pasar la frontera, yo recuerdo que siempre buscaba una frontera que por donde no pasara mucha gente, que no fuera tal. Y luego, pues como anécdota os diré, que siempre... lo bueno era que siempre encontrabas algún gallego.
Guardia Civil gallego.
Un guardia civil gallego. O en la frontera, en tal. Yo, bueno, es una anécdota, pero os la voy a contar. Teníamos una amiga, Pachis Moralejo, alguna de vosotros a lo mejor la conoce a su familia, porque tiene varios hermanos aquí. Era hija de un catedrático de universidad. Y estaba a punto de casarse, precisamente, con un compañero mío del consejo. Entonces, pues fuimos a Francia y vino cargada de cosas. Entonces, pues allí estaba de moda la... Aquí no lo conocíamos, pero era...
Duralex.
El Duralex. Entonces se compró toda una vajilla de Duralex. Y, bueno, habíamos hecho un viaje, fuimos a hacer un curso de verano a Estrasburgo, cuatro amigas que luego íbamos a conocer Alemania haciendo autostop las cuatro juntas y bueno, en fin, hay muchas anécdotas lo pasamos fenomenal. Pero luego, bueno, fuimos en el tren, en tercera, claro, los vagones de
Francia,
madera.
En Francia era segunda.
Bueno, en Francia era segunda, pero hasta Irún tenías que ir en tercera. Y a la vuelta... Y tenías que, como los rieles no son de la misma tal, pues teníamos que cambiar de tren.
En el DALE.
¿Qué?
Endaya.
En Endaya. Entonces, el problema era cómo pasar la frontera con una maleta llena de Duralex.
¡Qué reventaba uno!
¡Qué reventaba!
Cargué con ella.
Entonces apareció el clásico guardia gallego, que enseguida nos oyó hablar o vio la maleta y tal, y dice, ay, ustedes son gallegas, tal, bueno, hay que, había que darle un poco de conversación y tal, y dice, tienen que cambiar de tal, sí, pues es verdad, no se preocupen que yo les ayudo, coge la maleta, y pasamos, ya, pasamos la frontera, y nada, nos dejó la maleta de Durales allí y tal, y así otra vez pasamos. Era cuando yo ya me regresaba de un año de estancia en Francia y traía el coche, bueno, pues cargado de todos los cachivaches que yo iba, había acumulado allí, más siempre pues la nevera llena de quesos franceses, salchichas francesas, etcétera, etcétera, sucru, todas esas cosas. Y en el medio, los libros subversivos camuflados para diversos amigos y para nosotros. Entonces, era mi coche era un Simca 1000. Y claro, iba completamente, bueno, tocando casi el suelo. Entonces llegamos a una frontera que no me acuerdo cuál era, pero una frontera que casi no pasa nadie por allí.
Es aragonesa.
Sí, no me acuerdo ahora. Y entonces, pues también allí había un guardia gallego. Entonces, en cuanto vio el coche, pues salió y dice, oh, son gallegas, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y dice, bueno, ¿y qué traen ahí y tal? Pues nada, es que mire, yo estuve un año allí, entonces pues ya se puede imaginar, pues tal. Y dice, bueno, pero de todas formas voy a tener que mirar. Es que mire, si usted le toca al coche, de verdad que luego no somos capaces de volver a meter todas las cosas, porque viene todo, como ve usted, tal. Bueno, eso tiene razón. Bueno, pero claro, yo tengo que mirar, pero va muy cargado. Él miraba así y dice, ¿pero qué llevan que va tanto cargado? Y yo, pues mire, montones de libros. Pero mire, es que yo, claro, estuve un año, estuve también haciendo un curso en la universidad y traigo cantidad de libros, ya sabe cómo pesan los libros. Bueno, pues después de el pobre hacer 20 reflexiones y tal, bueno, pues venga, márchese. Esto era así. Pero la angustia que pasabas, pues era tremenda. Pero bueno, gracias, ya digo, a los guardias civiles gallegos, entre ellas todo se solucionaba. Bueno, creo que ya no sé por dónde iba. Bueno, quería decir que contra esto, todo esto, tenéis que luchar como hemos hecho nosotras. Pero también es justo reconocer, ya lo dije, que el equipamiento de vuestro laboratorio es mucho mejor, la financiación mayor, las becas y facilidades para salir al extranjero, aquí fue donde metí el inciso, incomparablemente mejores. Contáis con insuficientes guarderías, lo sé, pero con muchas más de las que había en nuestro tiempo. Las tecnologías que facilitan vuestro trabajo eran impensables en nuestro tiempo. Yo hice toda la estadística de mi tesis, primero con la tabla de logaritmos y después fue Muñoz Tabadela a Alemania y nos trajo una calculadora, ¿te acuerdas? Que era tremendo porque
pero
era plim, 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 y hacía un ruido impresionante. Cuando estabas media hora con aquella calculadora, que efectivamente nos ayudó mucho, pues acababas con un dolor de cabeza tremendo. Y el acceso a la información muchísimo más fácil. También yo creo que en un momento determinado para seleccionar la información que realmente tú necesitas es un problema, pero en fin, creo que es un adelanto enorme. Lo que sí os pido, ya sé que algunas de vosotros no vais a estar de acuerdo, lo que sí os pido es que luchéis y afrontéis los retos del futuro con dignidad. No aceptéis un puesto o un cargo que os ofrezcan en función de la paridad. Os pido que los puestos o cargos que consigáis sean consecuencia de vuestra adecuada formación y capacidad para desempeñarlos. Muchas gracias por vuestra atención y siento que me haya extendido.
Quiero decir una cosa. No os penséis que vosotros vais a ser la estrella del mundo eternamente. Porque cuando tengáis mi edad estaréis aquí de viejecitas y habrá unas ninis que os preguntarán cosas.
Lo cual no quiere decir que la gente que esté aquí son niños.
La cosa cambia todo el tiempo. Dijimos que ahora somos jóvenes, mañana somos viejos. Vale, todos tuyos.
No, decía que, bueno, como podéis ver, es un privilegio muy grande poder compartir estas reflexiones, escoitar a dos mujeres que son grandes investigadoras, que, como decía antes, esa, yo creo que demostraron, contaron ellas, pues fueron realmente pioneras en momentos de grandes dificultades y que, al mismo tiempo, pues tienen esa pasión por el conocimiento y ese deseo pues, de trabajar en cosas científicas, que Tarsi, yo creo que decía que es algo importante. Estamos un chisquiño fuera de tiempo, pero yo sé que hay muchos temas que se suscitaron y a lo mejor cinco minutos, pues si hay alguien que quiera hacer una intervención, yo creo que sí que podríamos, dado que estamos a punto de fechar las jornadas. Entonces, si hay alguien que quiera preguntar algo o comentar algo. Gloria.
Eu queria... carreira. Eu fixen matemáticas na Universidade de Santiago, ela me deu clase solo un curso, non? Pero a mí me chamou poderosamente a atención porque era a única muller entre todos aqueles homens que había, tanto no seu departamento como nos que correspondían a miña facultad de matemáticas. O que quería plantexar era unha dúbida, non? É que eu estuve traballando hai pouco colaborando con un equipo que fixo un estudio no alumnado de bacharelato sobre as actitudes das rapazas ante as carreras, a non de ciencias, sino mesmo das tecnoloxías, das dúas, pero se les preguntaba se farían ou non unha carreira tecnolóxica, unha enxeñería, e pues, facendo estudio estadístico no que eu estuve traballando tamén, chamoume poderosamente a atención porque hai unha percepción de igualdade, ¿no?, na xente, en xeral, na xente nova, nas rapazas, ¿no?, nas mulleres, que eu creo que, primeiro, é superior á igualdade que existe realmente, é dicir, a súa percepción de que hai igualdade, ¿no?, se consideran máis iguais do que son realmente, ¿no?, na práctica. E, por outro lado, que achacan a súa, pois a mí me gusta, decían, hai entrevistas e hai cuestionarios, non? Entón decían, me gustan esas carreiras, eu teño algún modelo, alguna muller modelo ingeniera, tal, pero me gusta e eu creo que as mulleres poden acceder a ela, pero pa min non va, eu vou facer medicina, eu vou facer farmacia. Eu vou facer medicina, eu vou facer farmacia, en xeral. É dicir, eran datos bastante repetitivos, se repetía unha e outra vez. Entón, claro, porque nos na nosa época sabíamos, bueno, eu fui matemática, a verdade que non notei que houbera grandes diferencias hasta que me recibiu o señor catedrático de álxebra daquela, non de xeometría, máis ben, ao grito de que non sei que fan tantas mulleres aquí porque non teñen por venir ningún, non? Pero...
¿Quién lo dijo?
El señor Rodeja. Dixo o primeiro día que nos recibí unha aula de bioloxía, que era tan grande, que nos daba así un pouquinho de... Pois foi o que nos dixo. Non, non sabía que facíamos tantas mulleres en matemáticas, pois eso, no ano outubro 69, non? Efectivamente, éramos casi o 50%, o que dice a profesora, non? Pero eu sei por qué. Porque eu quise facer física e non había facultade de físicas. Non sei quen quería facer, non sei que, e non había facultade, non? É dicir, daquela tiñamos física, química, bioloxía e farmacia. Quero recordar que non había, digo, física, matemáticas, química, e bioloxía e farmacia. Non tiñamos máis bioloxía nas carreiras de ciencias, non?
E física.
Ah, a física non. Eu me matriculeime porque iban a crear a facultade de física. Rematei a carreira e ainda tardaron, creo que 15 anos en crear a facultade de física.
En que año?
En que año?
Eu cheguei no 69.
69.
Había física.
Pues en el 68 se creó en Santiago la Facultad de Física, pero el único catedrático que había, que era Casanova, se había marchado 2 años antes para Valladolid. Y entonces la facultad acordó que sin ningún catedrático no se podía. Y en vez de ayudarme a mí para ser catedrático, trajeron uno de fuera que era una burra. Y que me encargué yo de despachar rápido.
Bueno, o que iba era un poquiño que nos daquela, ainda que percibíamos a desigualdad e percibíamos que era difícil, ¿no? Posto que só había unha ou dúas ou tres mulleres, ¿no? Pois que non era unha cousa común e que habría que esforzarse moito se alguén quería chegar ali. A mí o que me preocupa é que hoxe pensan, xa hai bastantes, se hai un 20% de profesoras na universidade, que máis queres? E xa consideran que esos son datos decentes, non? E que logo que a nivel personal non é unha renuncia, non? A nada, porque elixen o que lles gusta. E ainda non, eu creo, que ainda non se dan conta de que todos aqueles mecanismos de disuasión, de que isto non é para as chicas, aquilo non é adecuado para, non? Pois en vez de transformar, en vez de transmitilo, isto non é bo para as chicas, isto non é bo para as mulleres non deben facer, o mecanismo ahora se individualizou e se dice isto para ti, non? Isto, e non se dice tampouco así, o mellor, dirixido a unha persona concreta, pero está funcionando, non? Eu creo que está funcionando, dou clase nun centro de secundaria e percibo eso, que xente, rapazas moi valiosas e que xa de antemán renuncian a acadar metas, non? Que se conforman, non?
Eu creo que o tema que suscita a Gloria Soneira pois é un tema tan interesante que igual a Comisión de Muller do Consello, o sea, que a cuestión das opcións, non? Para as carreras, pois podía en algún momento dedicarlle algunha atención, ou senón eu propoñerei non a Comisión de Ciencia Técnica e Sociedade, o que pasa é que son a única muller ali, non sei se sabedes, polo de agora. Entón, pois, non sei. Pero bueno, teño dous aquí, entón, pois, a ver se os vou convencendo. E o que pasa é que, bueno, non temos moito tempo para debatilo. É dicir, de todo isto hai moitos datos internacionais e efectivamente é así, o sea, ainda hai unha percepción distinta das rapazas respecto do que poden facer. De todos modos, se comparamos as cousas que foron avanzando, avanzou máis nos últimos anos, e estou falando de ti, participaches nese estudo de 1990 ao que falei antes.
Bueno, el boom de las mujeres fue la LRU.
Claro.
A ver si se os mete aquí.
Sí, pero estamos falando das opcións en bacharelato. E avanzou máis as opcións de rapazas, de mulleres, por carreras científicas, e incluso avanzou o número de mulleres nas enseñerías, máis do que avanzou a promoción de mulleres, por exemplo, a niveis eso, de catedráticas ou de profesoras de investigación. O sea, as obstáculos siguen estando aí. Ben, perdón,
Tarsi, está. No, está. Nada máis un comentario, porque es que justamente este verano me tropecé con una alumna, vamos, una chica que está haciendo una carrera, ella quería hacer diseño. Entonces, bueno, para no contar la historia, lo que quiero decir es que para mí el que al llegar un momento, me parece que es el cuarto, que tengan que decidir si quieren hacer el bachillerato científico, o no sé cómo se llama, la verdad.
En cuarto de ESO pueden optar por no hacer ciencias. Eso es una herejía.
Para mí, eso es una herejía. Es porque resulta que esta chica, efectivamente, porque dibujaba muy bien y todo eso, y eligió, porque además tenía desde el principio que quería hacer diseño, es decir, interior, diseño de interiores, etcétera, etcétera, pues entonces eligió la carrera artística, el bachillerato artístico. Entonces se llega a La Coruña, a la escuela de, esto no sé cómo se llama la escuela, y entonces se encuentra con que necesita las matemáticas, que necesita la física, porque hay asignaturas, es decir, tú antes de diseñar este cubículo, pues tienes que saber las proporciones, eso y tal. Y resulta que está llevando unas notas estupendas en lo que es lo artístico y unas notas fatales y además pues sus padres tienen que pagar estuvo dando clases particulares durante todo el verano y tal, es una chica muy estudiosa, etcétera, etcétera, y que se encuentra, a mí eso es que me parece aberrante, es que cómo puede decidir una persona en cuarto lo que va a hacer de su vida. Si muchas veces llegas, bueno, nosotros llegábamos a séptimo. Bueno, eso es cierto, nosotros no lo podemos arreglar.
Ben, pois gracias de novo a las dúas e pasamos a palabra ás organizadoras para que clausuren o acto.